El colaborador de la galería.
Estamos vivos de milagro, lo que en un día como hoy parece todavía más milagroso. Sobrevivir a la algarabía de la noche de Halloween y al Día de Todos los Santos parece cosa difícil, pero salvarse del desastre universal de un asteroide que ha pasado rozando la Tierra ya es monumental. Ustedes dirán que casi 2,5 millones de kilómetros, que es la distancia que nos separaba de la roca volante, no es como para pensar en un desastre. Pero consideren que los que descubrieron el Pedrusco no sabían si tenía 330 o 740 metros de diámetro, y una distancia es la mitad o el doble de la otra. Y si fallan en eso, pueden fallar en la trayectoria por unos millones de kilómetros, que un kilómetro puede parecer mucho yendo de rodillas por un camino de piedras puntiagudas, pero en materia de distancias siderales es nada, literalmente nada. Pero respiramos todavía, alegrémonos. Incluso de que Elizabeth Krebs, hace más de 100 años, pensara que sería una buena idea montar una fiesta para cansar a los niños y que estos durmieran rápidamente por la noche, que entonces no había televisión. Y de aquellos polvos, estos lodos. De aquella idea, este Halloween, incluyendo las puestas en escena de Megan Fox y Machine Gun Kelly o las performances de las Kardashian, Heidi Klum, Melania Trump o Georgina Rodríguez. ¿Por qué será que quienes aparentemente no hacen nada son los que se apuntan siempre a estos festejos? Otros, sin embargo, se ponen a pensar sobre este fenómeno de la muerte, que es de lo que tratan las fiestas de estos días. Michel Onfray, por ejemplo, que dice: «En Occidente no sabemos morir, en consecuencia no sabemos vivir», que queda muy bien como frase, pero que es algo peregrino. Es difícil saber hacer algo que no se ha hecho nunca y que además es supuestamente desagradable. Y en segundo lugar, es algo que se nos impone y el ser humano es siempre razonablemente rebelde ante las imposiciones. Así que no es que no sepamos morir, es que no nos gusta, es que no nos da la gana. Aunque luego siempre saldrá alguien diciendo: «Sin la muerte, la vida no tiene sentido». Bueno, ¿has pensado bien lo que dices o te estás dejando llevar por el entusiasmo de la copia? Y terminaré con el tema que ya me vale, recordando un momento de la película Con Air, aquella de Nicolas Cage haciendo de bueno y John Malkovich de malo, cuando Steve Buscemi dice: «Define paradoja. Una panda de locos cantando en un avión sin piloto una canción de un grupo que falleció en un accidente de aviación». Ahora, esa paradoja podría ser celebrar Halloween en Kiev. Pues hay quien lo han hecho, que lo sepan. Y es que ya decía el sabio: un muerto es una tragedia, un millón es estadística. Pues eso, que la gran cantidad siempre distorsiona las cosas. Instagram, que tiene una gran cantidad de usuarios, cayó hace poco, como hace unos días WhatsApp, y si eso falla, se monta un jaleo porque todos tenemos puestos todos nuestros huevos en la cesta de una plataforma. Las plataformas de streaming están haciendo también cosas raras, que se incluyen publicidad para bajar el precio, que si ya no se puede compartir la conexión con amigos y familiares. HBO, por ejemplo, tiene una deuda de 50.000 millones de dólares, que es como los 2,5 millones de kilómetros del asteroide, una burrada. Y hay un tipo empeñado en acabar con esa deuda, pero ¿se puede hacer eso? No sin afectar a los productos que vende. Pues eso, que ahora te estarán vendiendo otra cosa, pero que sepas que todos estos negocios son en principio deficitarios y en consecuencia engañosos para con el cliente. Pero a nosotros nos da un poco lo mismo porque hay tanto estímulo a nuestro alrededor que ya no sabemos cómo gestionarlo. Así que algunos van más allá y pujan por cuestiones que quizá deberían ser consideradas por la Fiscalía como posible esclavismo. Eso de pagar, por ejemplo, por pasar el día con una determinada persona. Fíjense, 5.000 euros se han pagado por compartir desayuno con Isabel Díaz Ayuso, que de acuerdo ha aceptado el trato, pero que igual tiene truco la cosa. Los del desayuno son dos empresarios. ¿Podemos especular que además de tomar un café y quizá comer un croissant, van a hablar de lo suyo? Es decir, del negocio con la presi de la comu. ¿Pero qué hacemos quejándonos por esta exhibición de buenas maneras cuando hay gente por ahí que coge barras de hierro para decirle al seguidor del equipo rival que no le gusta lo suyo y que para demostrárselo va a abrirle la cabeza? Yo sé que la idea del deporte es la salud, pero a raíz de los últimos enfrentamientos de los hinchas o del ataque de ese padre a su hija tenista al grito de «no te esfuerzas lo suficiente», voy a ir cambiando de idea. Cambiar de idea es justamente lo que han hecho los que llevaban 77 años colgando mal, es decir, al revés, un cuadro de Mondrian. Quizá no importe demasiado cómo debe hacerse, y se ha demostrado con la experiencia que no importa cómo esté expuesto. El arte está por encima de las convenciones y las debilidades humanas. El arte, al final, debería salvarnos a todos, o al menos darnos la ilusión de que puede conseguirlo. Y así, para terminar bien este día de supervivencia, podremos practicar un poco de cultura y quedarnos tan contentos que mañana, al fin y al cabo, todavía es el día de difuntos y parece que no vamos a salir nunca de esta espiral.
La Galería, con Bego Yebra.
El compungido, a veces indignado, otras lúcido, las más colaborador de La Galería, es Félix Linares. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende. Mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Octavio Paz relaciona muerte y silencio, y sus versos y la fecha nos llevan a México. Pero el día da más de sí, porque hoy se publicaba el primer trabajo de George Harrison en solitario, una banda sonora de 1968, algo más de 50 años. Hubo quien pensó que el sitar se quedaba, llegaba para quedarse en el pop. No os digo más. Son las 8 y 23 minutos, esto es La Galería y se ocupa de que todo suene bien, Miguel Ortiz y Pachi González.
Nueva ley de pensiones.
¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación?
Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la Seguridad Social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
La Sociedad Ciclista de Carranza organiza el 29º Ciclocross Internacional de Carranza, una prueba de la categoría C2 de la Unión Ciclista Internacional que forma parte de la Copa de España y del calendario vasco. Colaboran Casa Garras, Lácteos Carranza, Heineken, Dexpu Obras y Servicios, Andamios Pozalagua, De Bringas, Chacoliña, Encartur, Construcciones Yaguno, Artiach, Federación Vizcaína de Ciclismo, Federación Vasca de Ciclismo. Este domingo día 6, Ciclocross Internacional de Carranza.
La compañía Escapino Ballet Rotterdam presenta Casablanca de la mano de Kursaal Escena. Basándose en el clásico del cine, el coreógrafo Ed Wube recrea un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan realidad y fantasía. Escapino Ballet Rotterdam, por primera vez en San Sebastián, el 6 de noviembre en el Auditorio Kursaal. Entradas a la venta en kursaal.eus.
De la mano de EITB.
Bellari Press, porque me gustan que me hablen en euskera. Beti Press. Para mí el Euskaraldi es el momento perfecto para que me hablen en euskera. Dejarse las vergüenzas y atreverse. Viva la cultura y viva la diversidad.
Itzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
Hoy en ETV2, en la noche de...
¿Y si te dijese que tu familia fue asesinada sin ningún motivo? ¿Tú qué harías?
La historia no contada del plan de venganza más oscuro.
Nunca volveremos a ser como corderos en el matadero.
No se trata de matar solo a criminales de guerra. Están planeando algo muy gordo en Nuremberg.
Plan A.
Ojo por ojo. 6 millones por 6 millones.
Hoy, estreno en la noche de...
688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa.
Pues muchos ochos y este es otro ocho. Son las 8:26 y está aquí Diego Arambalza. Lo estamos agarrando como costumbre. Empezar la galería hablando de fútbol. Diego,
hola, ¿qué tal? Arratsaldeón. Y más ochos porque hasta el minuto 98 se ha ido el partido del Alavés en el campo del Racing. En el Sardinero ha sido un final en el que han pasado muchas cosas, pero mejor que yo que lo cuente Raúl Pando. Hola, Raúl, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Diego Arratsaldeón. Finalizó ya el partido en efecto en los campos de Sport del Sardinero. Empate a uno, Racing 1, Alavés 1, pero ha acabado pidiendo la hora el Alavés. Los goles en la primera parte adelantó Arturo Molina al Racing, Miguel empató para el Alavés, ahí en la primera parte estuvo mejor el Alavés, mucho más abierta la segunda parte y en los últimos minutos ha sufrido muchísimo el Alavés, ha habido dos goles anulados al Racing, el primero a Satrústegui por empujón a Javi López, el segundo a Arturo Molina por ayudarse con la mano en la consecución del gol, había ganado la espalda bien a los defensores del Alavés y ya en tiempo añadido, primero el colegiado ha expulsado a Alcaín. Una expulsión justa porque ha hecho una falta absurda, una agresión, una patada a Tienza, el jugador del Racing, y en el último instante, en la última acción del partido, ha estado a punto de marcar Aldasoro para el equipo cántabro, ha hecho una gran intervención Sivera. En todo caso, no entró la pelota, empate al acabar el partido, Racing 1, Alavés 1, con este empate el Alavés sigue con líder, pero ojo, no con Las Palmas, porque Las Palmas ha caído en casa con el Burgos es ahora mismo el primero en la clasificación, 27 puntos, pero a la vez se queda, Diego, con los mismos puntos que el equipo castellano, 27 también, después de este empate a uno en el Sardinero para el equipo de Luis García Plaza.
Es que ricasco, Raúl, empate a uno, un partido en el que, ya lo ves, Bego, han pasado muchísimas cosas.
Se ha hecho eterno, parecía un partido baloncesto, ¿no? Que cada minuto se estiraba y se...
Efectivamente, con muchas interrupciones y al final empate a uno en un partido muy, muy disputado.
Bueno, en el próximo ganamos y ya está, ¿no?
A ver. Así se ve. De momento no la ves. Colíder. O sea que no nos vamos a quejar.
Vamos, eso es una alegría.
Mañana juega el Eibar a las 7 contra el Lugo, que también está ahí en las posiciones de altura de la clasificación.
Lo contaremos, que tengas buena tarde.
Igualmente, agur.
Y nosotros seguimos en la galería.
La galería, territorio social.
Entre los muchos planes que se nos presentan para estas próximas semanas, queríamos invitaros el jueves 10 a Gasteiz. En la capital, alavesa, en el Teatro Centro Cívico Aldave, a las 6 de la tarde, podréis conectaros con el mundo con la iniciativa Gasteiz en Conexión Iván 7. Un encuentro entre personas e historias en el que se reflexionará sobre crisis de alimentos, se compartirá con productores y productoras, se degustará y probablemente pues, se bailará y se cantará. Alberto Díaz ejerce hoy para la galería como portavoz de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, de este evento que viene avalado por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de la Capital y la Agencia Vasca de la Cooperación. Bienvenido a la galería, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Begoña, muchas gracias por compartir con nosotros.
Bueno, primero, ¿qué es Gasteiz en Conexión y qué pretende?
Bueno, pues como comentabas, ya llevamos 7 años organizando Gasteiz en Conexión, que bueno, pues al final no deja de ser una sesión o un lugar en el que reflexionar pues sobre nuestros hábitos de consumo, ¿no? en este año, que nos invitará luego pues a pasar a la acción, ¿no? Y digamos que a cambiar un poco nuestras o a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo en este caso, ¿no? Uh-huh. Digamos que repartimos el evento en tres espacios y como comentabas, ¿no? Pues tenemos pues un espacio en el que podemos escuchar organizaciones tanto de aquí como del sur global, otro espacio también en el que pues haremos una pequeña mesa redonda y luego pues como comentabas también esta zona con música, con un pincho final. Para darle también ese toque más lúdico.
Como decíamos, son 7 años, son 7 experiencias distintas y me imagino que cada uno de los años es un asunto el que os ocupa. Estamos hablando este año sobre todo de consumo alimentario, sobre todo de alimentación. Las organizaciones que participan en el evento tienen que ver la mayoría con gente que está trabajando en la agroecología, el kilómetro cero, la ganadería, está desde la perspectiva de la ecología. ¿Qué pretendéis realmente, aparte de la reflexión, que es interesante? Imagino que pretendéis que la gente que se acerca hasta allá pues también cambie sus hábitos de consumo.
Sí, va un poco por ahí, ¿eh? Luego sí que también comentamos brevemente un poco qué organizaciones tendremos, sí, participando también, pues para que la gente las conozca y sepa un poco lo que se puede encontrar. Pero bueno, la idea de Gasteiz en Conexión durante estos últimos 7 años, que como decías, ¿no?, cada año ha tenido una temática, pues hemos tenido años, hemos hablado de salud o de cambio climático. El año pasado, por ejemplo, pues la pandemia, ¿no?, que era, claro, era el momento cumbre, ¿no?, digamos. Uh-huh. Y en esta edición, pues efectivamente hablamos un poco de la cesta de la compra, ¿no?, de las consecuencias y de la conexión, como el propio nombre indica, ¿no?, entre nuestro territorio y otros lugares pues más lejanos, ¿no?, especialmente donde trabajamos las ONGs de desarrollo alavesas en este sur global. Y la idea es contribuir a generar pues una ciudadanía más activa y participativa, ¿no?, pues a reflexionar, ver un poquito cuáles son nuestros hábitos y entender que tenemos mucho poder en nuestras decisiones del día a día, ¿no?, en ese pasar a la acción, en intentar tener una cesta de la compra, no sé, diría más solidaria, más sana, más sostenible, de kilómetro cero, de temporada, equilibrada, de comercio justo, bueno, digamos, un poco por ahí, ¿no? Intentar que la gente, las personas que acudan con esa también inquietud, ¿no?, que tenemos ahora ante esta incertidumbre global, estas crisis, ¿no?, que nos rodean, energética, inflación, escasez de suministros, tal, bueno, pues también entender que es algo que está conectado, ¿no?, que no es algo solo de aquí. Uh-huh. Son conexiones globales de nuestro planeta, y que tanto lo que compramos y comemos aquí afecta también a los derechos de las personas a miles de kilómetros. Igualmente también pues las crisis mundiales pues impactan en nuestro entorno, en la subida de precios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que va un poco por ahí la conexión que buscamos, ¿no?, de conectar lo local con lo global y esa retroalimentación que tienen entre ambas.
Sí, aquello de la mariposa, ¿no? Que parece que está muy lejos, pero resulta que, bueno, que ese aleteo puede producir vendavales en la otra parte del mundo, y de hecho sucede así. Y para eso, como decíais, pues tenéis encuentros con gente que también viene de otros lugares del mundo. Hablemos de esas gentes, de esos encuentros. ¿Quiénes van a estar?
Sí, pues como decías, ¿no?, todo está vinculado en este mundo tan globalizado. Y bueno, tenemos dos bloques principales, además de ese tercer bloque más lúdico, digamos, de música y pincho. Sí. Y en el primer bloque, que le hemos venido a llamar el impacto de nuestro menú aquí y allí. Entonces, bueno, de esta manera contamos con la Fundación Maquita, que es una fundación de Ecuador, que trabaja pues en favor de la producción sostenible, el comercio justo, el consumo responsable. Y de esta manera pues también intentan mejorar a través de proyectos y de un montón de iniciativas la calidad de vida, ¿no?, de las familias que están en situación de vulnerabilidad allí en Ecuador. Pues contaremos con un vídeo en el que nos contarán pues un poco todas estas cosillas que hacen y cómo ven ellos esta temática, ¿no?, de la alimentación sostenible. Y por otro lado tendremos a Isa Álvarez Bispo en este primer bloque también, que es una chica que es portavoz de Ecologistas en Acción aquí en Araba.
Sí.
Y bueno, pues en Ecologistas en Acción hay mucha gente, igual les suena o les conoces bien también. Digamos que también trabajan, ¿no?, sobre estos temas, entendiendo pues un poco como los problemas medioambientales que tienen también su origen en este modelo de producción y consumo que tenemos cada vez más globalizado, ¿no?, y que también pues del que derivan otros problemas sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, en este primer bloque un poco la idea es esa, ¿no?, es constatar que las problemáticas comunes y globales que tenemos pues también les podemos buscar soluciones en esa misma dimensión, ¿no?, tanto a nivel local como a nivel global. Global,
¿no?, y que también nuestras tomas de decisiones locales inciden, ¿no?, en lo global.
Eso es, parece que es muy importante esa parte, ¿no? Al final, lo que comentábamos antes, el poder de nuestras decisiones del día a día a la hora de que compramos, cómo compramos, etcétera, nuestros hábitos de consumo, pues afecta, ¿no? Afecta mucho en esta línea.
Uh-huh. Y luego una segunda parte en la que ya vais directamente a toda la gente que trabaja aquí, ¿no?, precisamente sobre ese consumo nuestro.
Eso es. El segundo bloque le hemos llamado en este caso, realmente un nombre así original, que se cuece en la cesta de la compra, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues hemos probado también.
Últimamente se cuece bastante poco porque está la cesta de la compra temblando.
Sí, sí. Y al final, bueno, la cesta de la compra, al final, pues nosotros muchas veces vemos ese momento, ¿no?, de coger el producto y echarlo a la cesta. Pero bueno, todo el camino, ¿no? Este segundo bloque, digamos, que se centra más en analizar todo este proceso de nuestra alimentación, desde la producción, la compra que hacemos las personas consumidoras, la comercialización. Bueno, pues un poco también la idea es conocer las consecuencias, ¿no?, de las decisiones que se toman en cada una de estas etapas. Y para ello contamos con tres intervenciones. Participará en primer lugar, o por un lado, la asociación alavesa BioAlai.
Sí.
BioAlai es un grupo de personas, digamos, concienciadas, ¿no?, en la importancia de consumir alimentos ecológicos y que, bueno, pues que apuestan en esta línea por un modelo de producción sano y respetuoso con el medio ambiente y la ganadería. En Vitoria hay una tienda, la tienda de BioAlai, que está en la zona de Adurza. También pues, se pueden comprar y vender estos productos, digamos, pues de kilómetro cero, de temporada, de comercio justo y demás.
Uh-huh.
Por otro lado, tenemos también contaremos también con Carro de Combate. Es un colectivo dedicado al periodismo independiente, que pues, investiga el origen de los productos que consumimos, ¿no? Ese carro de la compra, ¿no? Carro de Combate. Y bueno, pues desde Carro de Combate consideran que consumir como un acto casi político, ¿no? Al final, con nuestras compras cotidianas, pues estamos apoyando también a las empresas que hay por detrás y demás. Uh-huh. Y efectivamente, pues, en ese sentido es muy interesante también que en algunos libros que han publicado últimamente y pensamos también que puede ser una intervención que puede llamar mucho la atención, igual a gente que no las conoce, que puede aportar mucho también, ¿no?, al debate. Y por último, en este bloque contamos también con Bione Casaricha, que también igual es un colectivo que mucha gente conoce.
Sí.
Es un colectivo de personas productoras, consumidoras, que también apuestan por un modelo de producción agroecológica, ¿no?, en el que priorizar también pues el papel un poco que desempeñen día a día las y los baserritarras en nuestro territorio. Pues también esta alimentación local, este kilómetro cero, que es importante, ¿no? Al final los viajes que se pega a la comida para llegar envasada en plástico a una gran superficie, pues bueno, en fin, hay que también saber un poco.
Bueno, si hacemos el análisis de la huella ecológica de cada uno de ellos, pues la verdad es que, bueno, podríamos alucinar muchísimo. Todo esto va a ser, como decimos, el próximo día 10, jueves 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro del Centro Cívico Aldave de Gasteiz. A última hora tendréis ese momento para el pincho y la actuación de Kalimba, que además ofrece un espacio intercultural, pero también intergeneracional. O sea, no penséis que es solo una actuación infantil, ¿no?
Eso es. Bueno, al final Kalimba es un grupo de niños y niñas principalmente con sus familias y demás, y yo creo que va a ser muy divertido. A lo mejor la gente, bueno, no les conoce y se va a encontrar una actuación en los momentos musicales pues muy divertidos, ¿no?, que va a poner un poco también en marcha al teatro y eso, y después de un poco de los espacios de reflexión y de escuchar y de disfrutar un poco del debate y la actuación musical, incluso contamos con el apoyo de Slow Food Araba, que también una asociación que promociona también un poquito los productores locales, que apoya a los productores y productoras responsables con el medio ambiente y demás. Y bueno, en colaboración con ellas vamos a hacer también pues, un pequeño pincho de degustación. Además, siendo jueves, pues luego ya si alguien más quiere seguir de pincho pote. Pues,
ya,
pues,
luego os quedáis con el pincho pote, ¿no? Séptima edición de Gasteiz en Conexión. Entrada libre, imagino.
Eso es, la entrada es libre. Bueno, hay aforo en el teatro, ojalá se
llene.
Así que si alguien quiere venir un poquito antes, es perfecto. Pero uh-huh. la entrada es libre y gratuita hasta que completemos el aforo de Aldave.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Alberto Díaz, por estar esta tarde-noche con nosotras en la galería y adelantarnos esa cita. Recordamos, el próximo 10, jueves a las 6 de la tarde.
Pues este jueves es el jueves siguiente. Uh-huh. Y muchísimas gracias, Begoña, por dejarnos un poquito aquí para
un abrazo.
Nuestras iniciativas. Un abrazo.
Agur.
Agur.
La Galería, Territorio Social.
Bueno, pues según nos dice un oyente, cuando faltan 20 minutos para las 9 de la noche, parece ser que mañana sobre este asunto hay una interesantísima conferencia en Mutriku, en la Kultureche. Y Goizalde Landabaso, sabéis que cada semana hurga en los márgenes de la historia buscando el rastro de mujeres cuya relevancia ha sido cubierta, como sabéis, por las telarañas del machismo.
He visto un dibujo antiguo del siglo XV de la ciudad donde vivo. Un dibujo donde apenas hay casas, muchos caseríos y barcos de vela que llegan hasta el fondo de la ciudad. Han pasado 6 siglos, 600 años, y parece otro mundo. Es otro mundo. Y de ahí al tiempo cuando vivió Uso, o Uxube, o Auriola, o como ha pasado la historia, Sub Albascuncilla, han pasado un par de mundos. No se sabe mucho de sus orígenes. Sí que era vasca, pero hay bastante misterio en torno a la mujer que más poder tuvo en el califato de Córdoba en el siglo X. Dicen que fue hecha esclava del harem del califa en un momento de esas batidas que hacía el ejército musulmán por tierras navarras. Pero esto tampoco está muy claro, porque hay documentos donde dicen que ella, junto a su hermano gemelo, fue una especie de regalo humano de la reina Tota Aznáriz de Iruña a su sobrino, el califa Abderramán III. Según esta versión, Uxube era hija de una familia de la aristocracia que acabó en el harem del califa de Córdoba y tuvo que abandonar el palacio de Olite. Curiosamente, leyendo aquí y allá, he sabido que tanto la madre de este califa, Abderramán III, como de muchos otros, eran vasconas. Es decir, que no sería una locura pensar que en esos califatos tan importantes, cuando Córdoba era casi el centro del mundo, hablaban euskera. Pero hablemos de Uso, o de Uxube, o Auriola, o como pasaría la historia, Sub Albascuncilla. Era una mujer inteligente, que hablaba varios idiomas, sabía de matemáticas, de física, de astronomía, y conquistó al califa. El califa, bastante mayor que ella, no tenía herederos, no estaba casado, y fue ella quien se los dio. 2. El que ofreciera descendencia y heredero al califa le hizo ganar muchos puntos. Se convirtió en la favorita por eso y debido a sus conocimientos también, y acabó gobernando en la intimidad el califato de Córdoba. Vivió un auténtico juego de tronos en aquella época para conseguir que uno de sus hijos, Hisham II, gobernara. Seguramente entonces, como ahora, vivir entre cuatro paredes, por muy lujosas que estas fueran, sería un horror, así que el califa, como premio a la continuidad de su estirpe, le permitía salir más allá de la Medina. Lo solía hacer, al parecer, y según cuentan los documentos que existen, vestida de hombre. El mismo califa le dio un nombre a esta mujer vestida de hombre, Shafar. Córdoba vivió sus mejores momentos bajo su gobernanza, 20 años luchando por el poder en este juego de tronos. Hay dibujos de esta mujer en muchos lugares. No sé si es muy exacta la imagen que refleja, porque los documentos diferentes coinciden en señalar que esta mujer era rubia y tenía los ojos claros, y en el dibujo aparece como morena. Pero en cualquier caso hay una constancia de su paso por este mundo. Yo sigo teniendo la misma duda. Si en ese harem de Córdoba se hablaba también en euskera, que entiendo que, porque si las madres y esposas de tantos califas eran vascas, es muy probable que entre ellas hablaran ese idioma. Y los hijos, los califas, a lo mejor también lo conocían. Otra pregunta que guardaremos en el archivo de nuestras dudas históricas.
El hombre del millón de canciones.
Me lo dijo Pérez.
Pérez nos dice muchas cosas y sobre todo lo que hace es traernos música. Muy buena a veces, ocasionalmente buena y habitualmente, bueno, pues busca alguna canción que tenga especial sentido del humor y que resulte ser una zarria. Bienvenido a la galería. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, don Sergio?
Hola, hola. Encantado de la vida de estar aquí.
Bueno, pues eso. Con esa alegría vamos a hablar hoy de muerte.
Sí, ya ves tú, que te mazo. Sí. Hombre, le pega el día también. Sí. Y a todos los santos, a los muertitos y eso.
Sí.
Ay, joder, poca alegría me da a mí esto, pero bueno.
Bueno, no, y además ya sabemos, bueno, no le vamos a dar más vueltas.
No me voy a ir por las ramas.
Vale, venga, vamos, ¿por qué?
Como ya he comentado más veces,
sí,
esta temporada, que tú lo sabes, espero no hacer como en los bares a los que suelo ir, que solo ponen música de gente que está muerta.
Vale.
Y traer bandas y canciones que estén hoy buscándose la vida. Tampoco pretendo ser más moderno que el futuro, pero vamos, así contemporáneo, se podría decir.
Vale.
¿Me vale? ¿Vale contemporáneo?
Compro contemporáneo.
Vale, compras. Pues comenzamos cuando quieras.
Venga, pongo la primera canción y que pase lo que Dios quiera.
No, espera, te la
cuento. Ah, vale, primero.
Primero
me la
¿Cómo
cuentas.
¿Cómo iba esto? Si es que de verdad, pareces nueva. Vamos, con la primera sí, hace ya nada, traje un tema del nuevo disco de la banda Invisible Harvey.
Sí.
La banda de Barcelona, se llama igual que la película esta de James Stewart.
Sí.
Ya lo comentamos, vale. Pues en ese LP, que es de este mismo año 2022, llamado Titulador de Canciones, escondían una maravilla que se llama Solo llevo americanas de gente que ha muerto.
Jesús.
Ojito.
Tan mal. Bueno, me parece una canción preciosa.
¿Te ha gustado?
Sí, muchísimo.
Me alegro, el disco es precioso, el grafismo del disco, como ya dije la otra vez, es precioso, y este tipo, que es guionista y músico, Dimas Rodríguez Gallego, es un tipo bien interesante. Además es guitarra de otra banda, se llama la Banda Municipal del Polo Norte.
Uh-huh. Pues me ha parecido una canción preciosa.
Está muy bien el disco, muy bonito.
Sí, además
muy tranquilín.
Sí, una producción como muy delicada y... Pero bueno, no sé, me ha gustado mucho, mucho.
Pues ya ves, ya como ya me conoces, ya sabes lo que te queda.
Sí, sí.
Si empezaba así, ¿cómo voy a acabar?
Pues mal.
Bueno, mal, más arriba.
Ah, vale, vale.
Venga. Vamos con la segunda banda.
Vale.
Por tanto, segunda canción de hoy que tiene truco.
Sí.
La banda se llama... Es que me encanta el nombre, bueno, me encanta, así. Él mató a un policía motorizado.
Ah, sí,
conocida.
Sí.
Son de La Plata, Argentina, y sacaron un disco en el 2021
sí.
titulado Unas vacaciones raras. Pues bien, buscando así una canción con muerte, me sale Unas vacaciones raras, 2021, bien. Incluye dos temas,
uh-huh.
El Día de los Muertos y La Noche de los Muertos. Pero es que, curiosamente, ya había buscado otro...
Sí.
Y también estaban los otros dos en otros discos. Digo, ¿qué invento es este? El truco es ese. Las canciones son... del 2013-2014 y son como revisiones que han hecho ellos mismos.
Sí.
Lo mismo nos va a dar porque 2013-2014 sigue cumpliendo con que es más bien actual, ¿no?
Sí, sí, sigue siendo. Dentro de tus estándares, ¿vale? De 1960 y algo y 50 y algo, esto es eso. Muy actual.
Pues entonces...
Vamos, que es de este siglo. Vale, va.
Él mató a un policía sí. motorizado, Día de los Muertos.
Mirando la pared.
Pues ahí estaba la banda argentina.
Estos se han hecho muy famosos. Es curiosa esta banda. A mí me gusta.
Hay cosas.
Pero tengo mis días para ella, ¿eh?
Sí, sí.
No, está todos los días.
A ver, es intensita.
Sí, sí, hay que tener ese día. Sería sí, es que vuelva a los 90.
Sí, sí, pero bueno, es gente muy interesante que ha hecho muchísimo. Y bueno, es rock argentino que yo creo que tiene todavía mucho predicamento y tiene gente muy interesante haciendo cosas buenas, calidad. Sí. Me tienes alucinada este año con la selección musical. Es que hoy, por ejemplo, ninguna zarria. Esto es una alegría para la audiencia, seguramente. Aunque algunos y algunas igual echan de menos aquí tu humor extraño.
Sé para dónde vas y para cerrar. Yo voy a lo mío, ¿eh? Como siempre. Está muy bien. Ya verás cómo está bien. Pero, hombre, sube un poquito el listón. Es la banda barcelonesa Mujeres, que, ¿sí?, curiosamente, está compuesta por tres hombres.
Ya, bueno, mira cómo...
Cosas que pasan. Es como los escritores, ¿no?
Como los escritores, igual.
Sí, se juntan tres tíos y, bueno, hacen lo que sea.
Bueno.
Vale, pues Mujeres, esta banda, editó en 2020 su quinto disco. Ojito. Cinco ya, ¿no? Me quedé alucinado cuando lo vi, cuando fui a mirarlo. Vale, el título de este disco se llama Siento Muerte e incluye el petardazo rock homónimo con el que pretendo dejaros hoy.
Pues nada, nos quedamos con eso y que tengas feliz semana. Por cierto, el sábado tenemos una cita.
Pues os dejo con Mujeres y Siento Muerte y a por el sábado.
Un abrazo.
¡Agur!
La Galería, con Bego Yebra.
Nueve y cinco minutos y medio de la noche, apenas 60 días para que acabe el año, así que vamos a apurarlo para no sentirlo demasiado baldío el 31 de diciembre. Si os gusta la palabra, nuestra propuesta para este próximo fin de semana es el concierto de Odei en Muxikebarri, el Centro de Arte y Cultura y Congresos de Guecho, el próximo 4 de noviembre. Allí va a presentar Terapia, su primer trabajo bajo este nombre, Odei, un disco autoproducido de 15 canciones. Escuchamos N. Lurretei.
Karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Ene herria ez da sei lau, unek bere horretan dirau. Nik nahiago dutenean iraun, gauak egun dira eta egunak gau. Kulturen bide gurutze da hau, ez lege arrotzeta ez arau. Ni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Iraganeko papurretatik, errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik, Euskal Herriaz mintzo direlarik azten dituzten lurretatik. Gure lurretan, gure muturretan ikusi izan dute kaitzik. Ez dut gezurri kontatu nahi ez dakartegirik nerea baizik. Zer egin note dut gaizki, rapa ene gixara egin ezara joan zaita markada. Ene bola da pasada jada ez dut espero emaitzik. Nik ez ditut oinak urratzen, eskuetan dut izerdia. Inorasten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia. Segin hain nuke autu. Ez da bukatzen errimategia, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi dut berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk, mia bai ez aldute belarririk. Kasetez biniloz, mia etzaikora pilatzen biloz. Ene paper, ene izta estiloz, barkatu ez badut aldatzen estiloz. Ene ere mulibreak dira, familia rapata euskara. Asola zaidan iritzia, hau konprenitu nahi duten enada. Horria itzulezakegu, ez ote dugu aski sosegu. Selekta, suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiem justak egi eredu, zenbat minezin eta ernegu. Garaiak mezua erredu, ez giten erregu. Zero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero, bizi naizeno, jengoaren lurra ubada jada ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri. Norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ezkate begi. Kasurik ez, lekzioak eman nahi dizkidaten eri. Irakaspenik onenak eskolatu gabeek eman dizkidaten eri. Zarauni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Ene herria ez da sei lau, unek bere horretan dirau. Nik nahiago dutenean iraun, gauak egun dira eta egunak gau. Kulturen bide gurutze da hau, ez lege arrotzeta ez. Zarauni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau.
El coche es, aún a día de hoy, el modo de transporte por excelencia. ¿Pero a qué precio?
Siempre que sea posible, utiliza el transporte público. Podrás reducir las emisiones de CO2 derivadas del transporte entre un 60 y un 80%.
Porque es posible llegar a tu destino de una forma rápida, segura y sostenible.
BBK Clima Egunero.
Hoy en ETV2, en la noche de...
¿Y si te dijese que tu familia fue asesinada sin ningún motivo? ¿Tú qué harías?
La historia no contada del plan de venganza más oscuro.
Que volveremos a ser como corderos en el matadero.
No se trata de matar solo a criminales de guerra. Están planeando algo muy gordo en Nuremberg.
Plan A.
Ojo por ojo. Sí.
6 millones por 6 millones.
Hoy, estreno en la noche de...
La compañía Escapino Ballet Rotterdam presenta Casablanca de la mano de Kursaal Escena. Basándose en el clásico del cine, el coreógrafo Ed Wube recrea un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan realidad y fantasía. Escapino Ballet Rotterdam, por primera vez en San Sebastián, el 6 de noviembre en el Auditorio Kursaal. Entradas a la venta en kursaal.eus.
Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
De la mano de EITB.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver. Y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
De la mano de EITB.
Radio Euskadi. Batzen gaituzten emozioak.
La Galería Cultural.
12 minutos sobre las 9 de la noche y de galería a galerías. Idoia Jauregui recorre cada semana las galerías de arte de Euskal Herria para conocer la obra de los y las creadoras vascas. A veces incluso son ellas y ellos los que se acercan a esta galería para charlar sobre perdón, su producción artística, sus porqués y también sus cuándo. Hoy nos trae una charla con Clara Montero, la directora cultural de Tabacalera, sobre una exposición que podremos disfrutar hasta enero y que tiene por título Vive le Cinéma.
En Tabacalera, en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia, el cine es elemento importante, primordial, podríamos decir. En el cosmos de Tabacalera está la sede del Cinemaldi, la Escuela de Cine Elías Cregeta, la Filmoteca, Cine Euskadi. Hay proyecciones habitualmente, ciclos de películas. Y en estos momentos, desde el pasado mes de julio y hasta enero, está la exposición Vive le Cinéma. Clara Montero, directora cultural de Tabacalera, bienvenida a la galería.
Muchas gracias.
Esta es una exposición sobre cine, al menos es una exposición de 4 cineastas. ¿Qué idea planea en este proyecto? ¿Por qué se invita a 4 cineastas a preparar no historias para su proyección, sino para su exposición?
Efectivamente. Bueno, una idea muy importante que está en el origen de este proyecto es la celebración de 70 años del Festival de Cine de San Sebastián. Queríamos celebrar el festival, queríamos celebrar el cine y de ahí viene el título, ¿no? Vive le Cinéma. Y la idea que sobrevuela la exposición es sencilla, ¿no? Queríamos trabajar con cineastas e invitarles a crear, porque Tabacalera, como sabes, también es un centro de creación y mucho de lo que exhibimos ha sido producido por nosotros. Entonces, en esta exposición invitamos a 4 cineastas a que crearan algo nuevo, pero saliendo de la pantalla de cine y entrando en la sala de exposición. Es un reto importante porque tienen que trabajar en otro registro, tienen que hacer piezas audiovisuales para un público en movimiento, ¿no? Que entra y sale de la sala en cualquier momento, que transita, que se mueve. Y bueno, pues yo creo que los 4 cineastas han respondido a la invitación de una manera muy bonita.
Pues vayamos poco a poco. El nombre, aunque no sea fácil de pronunciar, Dea Kulumbegasvili, es conocido en Donostia. En el Cinemaldi de hace 2 años se llevó 4 premios, entre ellos la Concha de Oro. ¿Qué ha ideado Dea para esta muestra de Tabacalera?
Pues Dea, después de ganar todos los premios posibles con su película Beginning, es ópera prima y además la película más premiada de la historia del festival. Pues después de esta primera experiencia, esta cineasta ella misma nos planteó que le gustaría hacer una residencia en Tabacalera, resituarse, investigar y ver por dónde quería continuar su carrera, ¿no? Muchas veces se dice que es más difícil hacer la segunda película que la primera. Y nosotras le ofrecimos un espacio para trabajar y lo que ha sido una investigación que va en paralelo al proceso de creación de su segunda película. a ella le interesaba trabajar sobre un tema que está ahora muy de actualidad en el arte, que es la relación entre lo humano y no lo no humano, y trabajar también el concepto de la intimidad. Ha trabajado la parte visual y ha trabajado con Nicolás Yar, que es un músico chileno que ha hecho muchas bandas sonoras de películas. Entonces han conseguido un espacio muy inmersivo con una experiencia sonora muy especial y muy inquietante también. Tú entras en un espacio completamente cerrado con un suelo de espejo, con lo cual te ves a ti mismo, y este suelo de espejo tiene unos sensores por debajo que hacen que tus pasos retumben, y en la imagen, en la pantalla, ves un personaje que no sabes muy bien si es una mujer, si es un monstruo, si la estás mirando tú a ella o ella a ti. La verdad es que es una experiencia muy inquietante y nos está sorprendiendo mucho ver las reacciones de la gente, porque hay gente a la que le da miedo y de repente hay niños que se ponen a jugar, ¿no? Que en lugar de dar miedo les invita al juego y a la exploración.
Pues,
y ella está muy contenta y es la primera vez que hace una instalación audiovisual.
Yo quería decirle que yo soy del grupo primero de las que sintió miedo y además pensé que estaba haciendo algo mal, que podía estar rompiendo algo en el suelo, así que mi reacción fue salir inmediatamente, esperar a que entrara otra persona, y como cobarde que soy, detrás de esa persona entré y dije, ah, pues esto debe ser así. Pero la verdad es que la experiencia, luego bien, pero la experiencia es muy inquietante, muy inquietante.
Sí lo es. Y mira, ella es una persona como muy sensible, muy dulce, pero maneja el medio cinematográfico tan bien que consigue que transmitir esas emociones tan extrañas, ¿no?, a través de la imagen, y es, bueno, maravillosa.
Isaki La Cuesta también sabe qué es ganar una concha de oro, en su caso dos conchas de oro. Y su instalación en esta muestra Vibla Le Cinema nos habla de la censura en España.
Eso es, y el título de la pieza es Prohibimos en España 1975-2022, es decir, prohibiciones, tabús, censuras en la España democrática, no en la España franquista, que es un detalle importante. A Isaki La Cuesta le interesa mucho, a nivel personal, el tema de las prohibiciones y las censuras, y tiene un gran archivo en el que ha ido recopilando grabaciones, imágenes, audios, incluso tweets, de cuestiones que han sido prohibidas en España. Y con todo ello ha realizado una instalación muy curiosa, es la instalación más escultórica de todas, porque es un aparato cuadrado cubierto de espejos en las que las personas entran de uno en uno, y una vez dentro de esta caja, todas las imágenes que se proyectan son imágenes que han sido censuradas en España en democracia, insisto, pero cuando pues tiene una tecnología también muy peculiar que hace que cuando uno quiera ver esas imágenes prohibidas, la imagen desaparezca de tus ojos, porque hay unos sensores, barra sensores, que captan la mirada del espectador y hacen que la imagen desaparezca de sus ojos, con lo cual Isaki La Cuesta nos invita a ser cómplices de aquel que se quiere escapar de la censura y nos invita a reflexionar qué debe prohibirse hoy en día en España, ¿no? Mucha gente que viene nos dice, no, yo estoy a favor de que se prohíban ciertas imágenes, pues cuando son muy violentas o muy explícitas, y me gusta recordar que no se trata de que no se pueda prohibir nada, sino que se trata de abrir un debate razonable al respecto.
Es muy frustrante cuando esas imágenes se nos escapan, ¿eh? Continuamente estamos cambiando de la mirada de lugar a ver si captamos esas imágenes o esas palabras, y todo se nos escapa. Y hay que aclarar además que hay que entrar de uno en uno, como decía Clara, pero cogiendo el número, como en el mercado.
Sí, hay un aparato rojo que te da el papel, como en la charcutería, precisamente para meternos de uno en uno. Porque, bueno, y ahí está, es un poco spoiler, ¿no? Isaki nos invita a ser cómplices, a evitar la censura, y hay trucos para evitarla. Precisamente, si entramos de dos en dos, el sensor va a captar la mirada de una de las personas y la otra mirada para poder ver imágenes prohibidas. Con lo cual, esto es un truco también para aquel que realmente quiera ver las imágenes que se han prohibido.
Qué interesante.
La instalación, sí, tiene una banda sonora muy presente en la sala, y es que además de esa instalación con las imágenes prohibidas, Isaki La Cuesta invitó a 26 artistas, bueno, músicos, cantantes, a que cantaran algo que creyeran que no se puede cantar en la España de hoy, y ellos la cantan, con lo cual también es un juego más en torno a la censura.
Tercer artista, Jia Sanke, no sé si lo he dicho bien, cineasta chino, pionero del cine independiente chino. ¿Cómo participa en esta exposición? ¿Con qué piezas o intervenciones?
La pieza de Jia Sanke se llama Close Up, con lo cual también es un homenaje al cine. Jia Sanke, como sabes, es un cineasta muy comprometido política y socialmente en su país. Hace un cine muy comprometido, cosa que tiene mucho mérito, dadas la situación, las circunstancias políticas de aquel país. Y en esta, para esta instalación, bueno, me gustaría recordar que nada más entrar en la sala de la exposición hay diferentes vídeos en los que los propios cineastas cuentan su obra. Y para esta exposición, Jia Sanke nos mandó un vídeo en el que él mismo explica la pieza. Y ahí cuenta que una vez se coló en la sala de control de un hotel y se quedó muy, bueno, muy impresionado al ver todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Y es que en China, por lo visto, hay una sobreabundancia total de cámaras de vigilancia en el espacio público que lo controlan todo. De hecho, a esas cámaras les llaman el ojo del cielo o el ojo de Dios. Y se pregunta qué pasa con todas esas imágenes que nos deshumanizan, porque bueno, son imágenes en las que al final el individuo o la persona desaparece, ¿no? Solo ves prácticamente hormiguitas. Entonces, la instalación está compuesta por 5 grandes pantallas. Las 4 pantallas laterales muestran imágenes captadas por cámaras de seguridad de un cruce de tráfico. Vemos muchas personas moverse, pero como decía antes, parecen hormiguitas, están completamente deshumanizadas. Y eso lo contrapone Jia Sanke a la pantalla central. La pantalla central es una imagen captada por el propio artista que se centra en una de esas muchas personas que están en ese cruce de una ciudad china, ¿no? Y en el momento en el que el artista mira a la persona es cuando nosotros también vemos a esa persona, empatizamos con ella y nos preguntamos de dónde viene, si está herida, por qué está herida, a dónde va. Y lo que plantea Jia Sanke es que ante esa basura visual de las imágenes de vigilancia que deshumanizan, pues que ante eso es remarcar la importancia de la mirada del artista para explorar la condición humana y empatizar con las personas. Uh-huh.
Grandes cuadros, ¿verdad?, en los que se mueve la gente. El cuarto artista, Lemoine Jeremiah Mosese, cineasta africano que vive actualmente en Berlín, con unas imágenes que enganchan nuestra mirada.
Sí, ¿te gustó?
Mucho.
Sí, a mí también, la verdad. Mosese es un artista de Lesoto, que es un país muy pequeño, incrustado prácticamente en mitad de Sudáfrica. Un artista completamente autodidacta. Y son unas imágenes, bueno, es una gran instalación compuesta por 7 pantallas, porque una de ellas está en el suelo. Son 7 pantallas que captan diferentes momentos de una familia africana en la que está muriendo la madre, ¿no? Entonces son grandes pantallas con unas imágenes que es así que parecen cuadros, parecen grandes cuadros barrocos, pues por la composición, por el color, son imágenes muy sensoriales. El conjunto de las 7 pantallas es muy inmersivo y estéticamente muy potente. Sí. Y luego pues Moses estuvo aquí, volvió durante el Festival de Cine y fue miembro del jurado oficial.
Bueno, y además hay un programa de actividades que acompaña esta exposición.
Sí, el fin de semana que viene, 3, 4, 5 de noviembre, vamos a celebrar el Seminario Internacional de Cine, que hacemos todos los años, y van a venir Isaki Lacuesta y Dea Kulumegasili a dar conferencias y presentar sus películas. Y además, pues entre noviembre y diciembre vamos a ir presentando las cartas blancas que llamamos, ¿no? Pues hemos invitado a los cineastas a elegir una película que les haya marcado a lo largo de su vida y son las películas que vamos a proyectar. Con lo cual, durante noviembre y diciembre en Tabacalera vamos a ver películas de estos 4 cineastas y películas que nos han pedido ellos que proyectáramos. Con lo cual, yo creo que es un complemento bonito para la exposición.
Y para acercarnos, ¿verdad?, a su mundo, a su ideario. Una muestra, Bible Cinema, coproducida por Tabacalera con un centro de Ámsterdam. Es una institución cercana a Tabacalera, el EI Film Museum de Ámsterdam.
Sí, el EI Film Museum de Ámsterdam es un edificio impresionante que está enfrente de la estación central, un edificio muy futurista que alberga la Filmoteca Nacional Holandesa y hace exposiciones sobre arte y cine y también tiene una programación de cine muy interesante. y tenemos una muy bonita relación con ellos. Precisamente lo que tenemos en común es que también trabajamos con el cine en sus diferentes vertientes y también en la intersección de cine y arte, y estamos francamente contentas de esta colaboración y esperemos que sea el primer proyecto de muchos más en el futuro.
¿Esta exposición se ha visto ya en Ámsterdam o se verá después de enero?
Pues es una coproducción. Dos de las piezas que están en la exposición, la instalación de Yasanke y la instalación de Mosese, fueron presentadas en Ámsterdam antes de venir aquí. Y las piezas de Isaac y la Cuesta y de Dea Kulumegasili las hemos producido aquí en Tabacalera, y si todo va bien esperamos que puedan viajar próximamente.
Bueno, pues la exposición estará abierta hasta el día 8 de enero del 2023. Vive le cinema, que es una expresión que ya nos anima, ¿no? Vivamos el cine, vamos a disfrutar del cine,
sí,
y aprovechemos para disfrutar también de esta exposición. Clara Montero, directora cultural de Tabacalera. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Ertzainak jaio eta ertzainak bukatu. El 17 de diciembre en el BEC. Entradas a la venta en la web ertzainak.eus. Azkenak gure alde. Ertzainak jaio eta ertzainak bukatu. De la mano de EITB.
Quesos de vaca, de oveja, quesos frescos, azules, yogures. ¿Te gustan los lácteos? Este sábado la feria es Neki en Tolosa. Sabremos qué queso de Euskal Herria es el campeón entre campeones. Concurso de vacas frisonas, talleres infantiles y mucho más. Consulta el programa en sneki.elicker.eus. El 5 de noviembre es Neki en Tolosa.
Ya están aquí las semanas Black de MediaMarkt. Con dos días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. ¡Let's go! Porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app.
La Sociedad Ciclista de Carranza organiza el 29º Ciclocross Internacional de Carranza, una prueba de la categoría C2 de la Unión Ciclista Internacional que forma parte de la Copa de España y del calendario vasco. Colaboran Ayuntamiento de Carranza, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco, Diario Deia, Grupo Solitium, Leche Vizcaya, Lombera de Carranza, Ciclos Tubero, Aitziten Etxea, Cooperativa Gubac, Espiuk. Este domingo día 6, Ciclocross Internacional de Carranza.
La compañía Escapino Ballet Rotterdam presenta Casablanca de la mano de Kursaal Escena. Basándose en el clásico del cine, el coreógrafo Ed Wube recrea un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan realidad y fantasía. Escapino Ballet Rotterdam, por primera vez en San Sebastián, el 6 de noviembre en el Auditorio Kursaal. Entradas a la venta en kursaal.eus.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
De la mano de EITB.
Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitb.eus y en la app EITB Nayeran.
La Galería, territorio musical.
Pues la verdad es que igual hoy lo que ameritaba era poner unos cuantos mariachis. No podíamos estar comiendo pan de muerto y esto, pero resulta que no, vamos a tener jazz. Y jazz con Miquel Gastañaga.
Gabón, Bego.
Sí, ¿no?
Sí, vamos a poner un poquito de jazz que tiene que ver con los santos, ¿no? Es el Día de Todos los Santos.
Sí, sí.
Pues canciones que hablan de algún santo en concreto o en general de todos los santos. O lo que sea.
Ah, sí, ¿eh? Y hay.
Sí, que hay, sí. Es que hay tantas canciones de jazz que es, al final bueno, claro, encuentras de cualquier tema.
Es que con tanta producción, porque es verdad que la mayoría de los músicos de jazz y de las músicas de jazz producen muchísimo más que cualquier otro tipo de música.
Ha habido músicos y además han sido muy longevos, han sido carreras largas y han hecho muchas composiciones y claro, hay mucho material.
Sí, bueno, pues entre todo este material de santos también hablan.
Sí, eso es. Y vamos a empezar con una canción de Sonny Rollins, saxofonista. Uh-huh. Él hizo una canción que se llama Saint Thomas, Santo Tomás. Es como yo creo que su tema más conocido.
Nos queda un mes y 20 días.
Bueno, claro. Luego cada santo tiene su día específico. Pero claro. Hoy celebramos todos en general.
Vale.
Todo el santoral junto. Bueno, pues el caso es que Saint Thomas, él no lo compuso dedicándoselo al santo, a la figura del santo, sino dedicándoselo a un sitio. en concreto, ¿vale? ¿Sí? Porque Sonny Rollins nació en Nueva York, pero sus padres venían de origen de las Islas Vírgenes, unas islas del Caribe, que son como tres islas principales y luego un archipiélago enorme de 50 islitas pequeñas, cayos y demás, ¿no? Y las tres islas principales tienen nombre de santo: San Juan, San John y San Tomás. Sí. San Tomás es como la capital, es como la más importante de las tres. Y entonces, por ese origen que tenía él en su familia de esa zona, él decidió dedicarle este tema a ese origen, ¿no? A esa isla. Sí. Parece ser que la canción ya tiene como unas reminiscencias de algunos temas folk de Bahamas y de Inglaterra, y que eso se pudo acabar convirtiendo en una especie de canción de cuna en las Islas Vírgenes, que su madre se la cantaría a él de una forma parecida y él la deformó un poco hasta conseguir este Saint Thomas, ¿no? O sea, que es una cosa que ya venía del folclore y de músicas de raíz mucho más antiguas, ¿no?
¡Qué bonito!
Sí, y bueno, estaba en su álbum del año 56, Saxophone Colossus, que recomendamos, es un disco estupendo para escuchar a Sonny Rollins. Thank you.
empezamos con un santo que no lo es tanto, porque nos habla de un hogar. De todas formas, en la zona hay unas cuantas islas que tienen su propio santo.
Y el nombre, depende de si va en francés, en castellano, sí, en inglés, te da un poco la idea de quién ha sido el último que ha pasado por allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los penúltimos por lo menos.
Sí.
Y seguimos con santos, pero que también nos llevan a lugares o no.
Pues no, este sí que es un santo santo. O sea, aquí ya sí que hablamos de la figura del santo, ¿no? Uh-huh. El santo San Luis.
Ah, yo pensaba que no se llevaba a una ciudad.
Y claro, está hablando...
O ese es el juego.
Claro, está hablando de la ciudad de San Luis, ¿no? Y que a su vez debe el nombre al santo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y es el St. Louis Blues, que es una... A ver, es una composición muy antigua, ¿no? Es un tema tradicional americano. Parece que por primera vez registrado en 1914, pero bueno, que podía ser incluso anterior. Y se ha convertido en un estándar como primero de jazz, o sea, primero de blues y después de jazz, y bueno, en distintas versiones, ¿no? Uh-huh. Versiones muy antiguas, pues tenemos de Benny Goodman, de Louis Armstrong, de Count Basie, Glenn Miller. Como todos los clásicos del jazz, pasaron un poco por su estilo, ¿no? Esta canción. Aquí vamos a escuchar una versión mucho más moderna de Herbie Hancock, que en el año 98 pues dijo, voy a revisitar estos temas antiguos, ¿no? Hizo un disco que se llamó Gershwin's World, el mundo de Gershwin. La canción esta no es de Gershwin, pero él la consideraba como que estaba en ese mundo, ¿no?
En ese universo, en ese cosmos.
Sí, de temas como para él muy antiguos, ¿no? De los inicios del jazz. Y bueno, la retuerce completamente la canción a una cosa mucho más moderna, más funky. Y están los arreglos de Herbie Hancock y está Stevie Wonder cantando y tocando la armónica en esta versión, con lo cual es muy interesante ver un poco el papel de ambos, ¿no? La canción, pues bueno, es archifamosa. Hay que decir que hay una versión muy concreta, la de Bessie Smith, en el año 25, que tenía a Louis Armstrong tocando la corneta. Esta versión en concreto está metida en el Hall of Fame del jazz, porque se considera como... Bueno,
el canon.
Sí, la versión, ¿no? Dentro de que habrá cientos de versiones, pero esa es como la buena.
Bueno, tenemos el canon y luego están las versiones.
Y nosotros vamos a escuchar una mucho más reciente, que es la de Herbie Hancock.
Thank you.
Tendremos que traer, mira, podemos hacer un día canónicas y alguna versión.
Sí, como comparativa. Ahí,
como
¿no?
comparativa, ¿no? Sí. O una versión muy reciente para ver también cierta evolución, ¿no? Porque se tiene que notar.
Sí, 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 desde luego que se nota mucho que las canciones van evolucionando y te diría que no hay marcha atrás. O sea, que la evolución siempre es en un sentido y ya volver a los clásicos, podemos revisitarlos para inspirarnos en ellos, pero no para imitarlos. Yo creo que eso ya está superado.
Bueno, pues una vez superado eso y superado también el San Luis Blues, buscamos más santos.
Pues mira, el tercer santo al que vamos a recurrir hoy es San Jaime, St. James. Ahí había una canción, ¿no?, que se llama St. James Infirmary Blues, ¿no?, que se refería pues a una enfermería o a una especie de hospital o de clínica o de centro médico, lo que fuera, donde había sucedido la desgracia, ¿no? Entonces la canción es muy arrastrada, tiene un lado como muy tétrico, ¿no? Está hablando de la muerte y tal. Y en algunos trozos de la letra habla o bien de que va a visitar a un ser querido que está ahí al borde de la muerte o que acaba de morir y hay que ir al centro médico pues a certificar su muerte, o bien de cómo, en otros momentos de la letra, cómo prepararse uno mismo para la muerte, ¿no? ¿Qué quiero que pase yo cuando me muera?
Yeah.
¿Cómo quiero que me entierren y qué quiero que pase con mi cuerpo y tal, ¿no? Es una cosa un poco tétrica, pero claro, la música es que va muy hilado con la música, ¿no?
Uh-huh.
Que ya te digo, va en un tono como muy triste. Y bueno, en el fondo es un clásico también del blues, solo que bueno, esto es una cosa un poco técnica, pero la típica estructura de blues es en 12 compases, digamos, tendríamos como 12 unidades de tiempo en un blues, pues aquí es un blues como acortado a 8 compases, que hay que decir que el blues muy antiguo ya seguía esta estructura, ¿no? Luego se impuso el de 12, pero este es un blues corto, es un blues de 8 compases.
Uh-huh.
Y bueno, parece que la canción también tendría un origen mucho más antiguo, incluso del siglo XVIII, ¿no? De una canción tradicional folk sobre un soldado que, bueno, se gastaba todo su dinero en prostitución, al final acababa muriendo de una enfermedad venérea, una cosa como precisamente de esos siglos, ¿no? O sea, como describían la desgracia en aquel momento, pues que tenía que ver con eso. Pero luego la canción, pues bueno, ha evolucionado y sobre todo se centra en eso, ¿no? En el pensamiento de la muerte y de qué va a pasar cuando yo me muere y demás. Hay que decir que esta canción, esta versión que vamos a escuchar es de John Batiste, que si recuerdas...
Mira, era Juan Bautista.
No, tiene ese nombre, pero es el de la banda sonora de Soul, esta película de animación de Disney, sí. Pixar, bastante reciente.
Ah, pero es una banda sonora estupenda.
Eso es, pues él es el que tocaba y cantaba en esta banda sonora. Uh-huh. Y él termina su versión, después de todas las improvisaciones y demás, cuando ya justo va a acabar, los últimos instantes son... está como citando la marcha fúnebre de Chopin.
Uh-huh.
¿Vale? Esto que tenemos tan metido de que en los funerales suena, ¿no?
Yeah.
Con este ritmo con puntillo tan marcado, pam, 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 ¿no? Y bueno, pues sí. Él lo va a tocar un poquito justo en los últimos instantes como para recordar...
Para que sepas de qué estamos hablando.
De qué va, ¿no?, la canción, eso es.
Oh, qué interesante, vamos a escuchar. I went down to St. James Infirmary. And I saw my baby there. Stretched out on a long white table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Let her go, let her go, God bless her, yeah. Wherever she may be, she can search this wide world over, yeah. But she's never ever gonna find another sharp dressing piano playing man like me. This is the end of my story. And if anyone should ever ask you, just go on ahead and tell them. Y el tiempo se nos acaba, así que nos quedan pocos santos ya.
Bueno, pues eso, vamos para recapitular, vamos a hablar ya de todos los santos a la vez.
Ah, pues muy bien.
Cuando se juntan todos, ¿no? Ya es el fiestón de los santos.
Resumen ejecutivo, todos los santos.
Todos juntos, eso es. Y entonces yo creo que la canción sobre los santos es When the Saints Go Marching In,
sí,
que no podíamos pasar de un programa como este sin ponerla, ¿no? Hay también muchísimas versiones y bueno, pues algunas como más o menos canónicas o lo que sea y otras menos. Bueno, aquí vamos a escuchar una de las tradicionales, que es de la Preservation Hall Jazz Band. Como hacen este jazz un poco a la antigua, a lo retro, pues vamos a escuchar los instrumentos que hoy en día igual no son tan habituales. O sea, el bajo no va a ser un contrabajo ni un bajo eléctrico, va a ser una tuba. La batería no va a ser una batería como te la imaginas hoy en día, sino que va a ser por separado un músico tocando el bombo, otro músico tocando la caja, como en las marching bands, ¿no? La armonía, sí, no la va a llevar el piano, la va a llevar un banjo y todo así, ¿no? Recurriendo a esos instrumentos del Dixieland tradicional, sí, ¿no? Y bueno, la canción habla de realmente el día del juicio final, ¿no? ¿Qué pasará cuando se acabe el mundo? Y entonces, pues, se supone que los que se hayan portado bien irán al cielo, ¿no?
Uh-huh.
Y el cantante lo que dice es, bueno, yo quiero estar ahí, en esa fila de los que van para arriba, ¿no? Si hay otros que van para abajo, a mí, yo con eso no quiero. Yo quiero con los que van al premio, ¿no? Y entonces, pues, dice eso, ¿no? Que quiero ir con todos los santos. Se refiere a todos los humanos que están yendo hacia ser santificados, ¿no? No los que ya están en el cielo, sino los que están en la fila,
sí,
subiendo.
Los que vamos en la misma fila, ¿no?
Eso es, y yo quiero estar en esa fila, ¿no?
Bueno, si hay esa fila también.
Sí, claro, claro, te apuntas a lo bueno, ¿no? Eso siempre está claro. Y, bueno, hay que decir que hay, bueno, muchísimas versiones de esta canción, ¿no? Pero una que a mí me gusta mucho, o una curiosidad de esta canción, es la de Etta James.
¿Sí?
Cuando ella cantó esta canción, pues bueno, también la grabó y demás, pero fue usada para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84.
Uh-huh.
Ella cantó ahí en esa inauguración de los Olímpicos y cantó justamente esta canción como himno americano,
sí,
¿no? Como canción representativa de todo el país y del sentimiento olímpico también.
Qué bonito. Etta James, bueno, pues no, pero nos quedamos con ellos, con Preservation Hall Jazz Band, y así nos vamos, porque será hasta el sábado. El sábado nos volvemos a encontrar, ¿eh?
Por supuesto, aquí estaré.
Y nosotros llegaremos a las 8:15, él llegará un poquito más tarde, y bueno, pues eso, hasta el sábado. Ahora, amigos y amigas.
Tienen